SER Podcast.
Más de un tercio de los hogares en España cuentan actualmente con un robot de cocina. Los hay de muchos tipos y precios, pero todos prometen básicamente lo mismo: ayudarnos a elaborar recetas más o menos complejas de una manera rápida y práctica. A priori todo suena muy bien, pero ¿merece realmente la pena gastarse el dinero que cuestan estos aparatos? Cristina Pareja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estás? Muy
ya buenas. Saben que Cristina es el alma que hay tras el perfil @comemosalas3 en Instagram, además de nuestra chef particular aquí en Código de Barras. Cris, antes que nada, ¿qué es y qué no es un robot de cocina?
Robots hay muchos, ¿vale? Como el batidor amasador, una heladera, una crockpot, el vaso batidor genérico, en fin. Pero no, hoy hablamos de los aparatos multifunción, creados para automatizar tareas, es decir, cortar, amasar, emulsionar, cocinar, batir. Y bueno, son aparatos que llevan incorporado un vaso, con unas aspas cortantes dentro y un generador de calor en la base con la que se cocinan recetas, alimentos. Hablamos de un robot de cocina multifuncional, cuyo precio puede oscilar entre ciento y poco y mil y muchos euros.
Es una variación grande, ¿eh?
Sí. Pero bueno, hoy en día podemos valorar la compra a un precio más razonable.
¿Merece la pena actualmente gastarse ciento y pico o mil y muchos euros en un robot de cocina?
Merece la pena si lo usas para algo más que sea solo triturar, ¿no? Porque es muy fácil dar poco uso y que ocupe un espacio muy valioso en una casa. Le pasa, por ejemplo, a Manuela, ama de casa de Cádiz.
Lo utilizo poco porque las veces que lo he utilizado no me ha satisfecho lo que he intentado hacer con la receta. Entonces yo lo uso para el gazpacho, para el salmorejo, para cuando hago crema de verdura, que no la hago en el robot, la hago en la olla rápida y después la muelo, porque eso sí, emulsiona muy bien, pero poco más. Yo soy ya una persona mayor y prefiero hacer las cosas a mi manera, a mano, como despacito, que como la hace el robot.
Cris, hay que aclarar que Manuela es mi suegra, que es además de una excelente cocinera, pues una persona que cocina mucho. Pero efectivamente ella usa muy poquito el robot de cocina.
Ella no es la única. Fíjate en lo que nos cuenta nuestra compañera Eva Cruz, que tiene una Thermomix que le regaló su suegra hace años.
Antes de tenerla yo pensaba que metías una gallina por un lado y te salía una croqueta por el otro. No es verdad. Es más difícil. Pero es verdad que se usa mucho en verano para zumos, granizados y batidos. Es riquísima para hacer tartas y tres o cuatro platos que te vienen en las recetas que aprendes a hacer y ya no las haces de otra manera. El salmorejo, la bichisuas, sobre todo cremas y sopas.
Cremas y sopas son las recetas básicas por las que muchas personas se plantean comprar un robot de cocina.
Pero me da la impresión, por lo que estoy escuchando, Cristina, que en muchos hogares se compran, entiéndeme bien, un Mercedes, cuando a lo mejor lo que necesitan es un Seat Panda para ir a hacer la compra, ¿no? En todo caso, si decidimos dar el paso y hacernos con un robot de cocina, sea un Seat Panda o un Mercedes, ¿qué elementos deberíamos tomar en cuenta a la hora de hacer esa compra? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Pues en primer lugar, el tamaño del vaso, porque la capacidad indica las raciones y cada marca tiene su propia talla.
Sí.
Luego hay un punto crítico que también diferencia a los procesadores de alimentos, que también se llaman así. Sí, hay recambios de este robot. Los de alta gama tienen recambios, por eso son más caros, y también esto es un dato a tener en cuenta, ¿no? El tamaño de las máquinas, por ejemplo, y lo que ocupa en una cocina.
Mucho.
Es que eso es, debemos valorar el espacio de la casa, que es algo tan valioso, ¿no? Bueno, luego también hay otra cosa que es importante, como la potencia. Dentro de estas máquinas hay dos potencias, una motorizada y otra que tiene que ver con la temperatura. ¿Hasta dónde llega o hasta dónde no llega? A veces necesitas tener poca temperatura para cocinar un escabeche,
claro,
por ejemplo, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante es poder desmontarlo para limpiarlo. Es importante que sea un proceso poco tedioso, porque si te cuesta desmontarla, resulta que
como tengas que ponerte con el destornillador,
no,
malo, ¿no?
No la usas.
Claro.
Entonces también es importante el poder limpiar cómodamente.
Oye, me imagino que los materiales eran importantes también, ¿no? Porque
sí,
hay algunas que parecen un poco, estas modernas, que parecen casi de plástico, ¿no?
Sí.
No como las antiguas que estaban hechas para aguantar tiempo.
Eso es. Bueno, eso incide en el precio, ¿eh?
Sí.
Sí. Yo recomiendo, cuando me preguntan, me han preguntado en varias ocasiones, ir a la tienda y ver cómo es y tocarlo y escuchar el cierre. O sea, los materiales son importantes. El acero inoxidable es el material más común que se usa y que mejor resiste el paso del tiempo con el uso.
Y las máquinas modernas, estos robots modernos que tienen unas pantallas digitales, que todo es táctil y que además tengo entendido que te tienes que suscribir a un libro de recetas. ¿Esto es así?
Eso es, sí, algunas sí. Y yo no sé si es necesario esa fidelización a una marca. Hay que ser consciente de que estas máquinas son utensilios de cocina, como tantos otros que tenemos, y hay que valorar bien estas suscripciones, que son un dinero, un dinero que tenemos que abonar, pagar cada mes, y al final, pues no sé si es necesario, ¿no?
¿Y cómo es que hemos llegado al punto, Cristina, de que nos han vendido casi la idea de que para ser un buen cocinero o para disfrutar de la cocina en casa necesitamos imprescindiblemente un robot de cocina? Tú no tienes uno y eres una enorme cocinera. Entonces a lo mejor se desmonta ahí la teoría, ¿no?, de que hace falta.
A ver, yo he tenido una. Tuve un robot hace muchos años, se estropeó y vi que no era necesario porque es mi pinche. Es un robot que uso para cocinar ciertas cosas. Lo que buscamos es una herramienta que nos ayude a cocinar. Como explica el chef Carlos Collado, coordinador académico y profesor de cocina en Basque Culinary Center.
Si nosotros vertemos todos los ingredientes de unas lentejas, ponemos a velocidad 4 o el programa 7, lo que estamos haciendo es lo mismo que unas lentejas en una olla normal, pero en este recipiente. Como carecemos de conocimiento técnico culinario, pensamos que lo que sucede dentro de esos utensilios es magia. Y simplemente son la unión de ciertos instrumentos culinarios. Muchas veces el mensaje está por encima de la utilidad.
Y además dice, y esto nos ha pasado a muchos...
Entonces estos robots de cocina a nivel doméstico, si analizamos así, podrían ser un muy buen paso para quitarnos el miedo de aprender a cocinar, pero luego nos tendríamos que desprender de ellos o trascender a ellos y utilizarlos bajo sus principios que tienen. Es decir, tritura da calor, monta da frío. Se puede programar cocina a baja temperatura, como puede ser la crockpot, pero nosotros sabemos cocinar en ello.
Lo que me pregunto, Cristina, es hasta qué punto quien se compra un robot de cocina lo hace porque quiere aprender a cocinar o por todo lo contrario, porque no le gusta cocinar y quiere que alguien le cocine.
Puede ser las dos cosas. Como hemos dicho antes, que, como Eva Cruz, que tiene niños pequeños, y es puede ser un principio para animarse a cocinar más. Hay gente que no quiere cocinar, no le gusta y cree que esto es una herramienta para quitarle esa necesidad.
Ese trabajo tedioso.
Eso también tiene un precio. Si es realmente necesario cocinar y usar estos robots para quitarte un trabajo, no te gastes tanto dinero. Yo creo que hay que equilibrar y hay que compensar el gasto con la necesidad.
¿Tú tuviste un robot?
Sí.
¿Tendrías otro?
No.
¿No?
No. Yo no.
¿No te hace falta?
No. O sea, yo necesito una olla express, que me ahorra tiempo. Necesito un pinche de cocina que me ayude a cortar bien, porque realmente estos robots, al triturar de esa manera, lo que hacen es aguar, por ejemplo, la verdura, ¿no? Los cocineros te recomiendan cortar con cuchillo porque cortas con más precisión y no rompes la fibra de la verdura, ¿no?
Pero muchos restaurantes sí que utilizan este tipo de robots de cocina para facilitar procesos, entiendo.
Exacto, sí, sobre todo para emulsionar, para batir. Las salsas quedan muy bien si son batidores y si son robots potentes. Cada uno le da una utilidad. Es verdad que los restaurantes a nivel profesional son muy buenas máquinas, los de alta gama, porque dejan una receta perfecta y realmente es una manera de cocinar con precisión.
Pero me quedo con una cosa que tú me decías. En las mejores escuelas de cocina, y tú asististe a una de ellas, no se enseña a cocinar con este tipo de herramientas.
No, para nada. No. El único robot que usamos es el batidor. Los demás, todo era primero a mano porque necesitas conocer los productos y tocarlos y ver cómo se procesan y entender cómo es la transformación de una masa. En ese caso hay que tocarlo, o sea, hay que verlo y ver el proceso. Y estos robots lo único que hacen es provocar lo contrario, ¿no? Nos enseñan tanto que no nos informan. Y eso es muy importante para aprender a cocinar.
Pues eso es lo que se busca siempre y lo que buscamos contigo aquí en Código de Barras. Cristina Pareja, la persona que está siempre detrás del perfil arroba comemos a las 3, nuestra chef particular, amiga del programa, como siempre. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy a hablarnos de robots de cocina.
Muchísimas gracias a ti siempre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.